No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que, como es normal, hablaremos de la gira de Bush por Oriente Medio. También vamos a hablar del encontronazo entre Irán y Estados Unidos. Hablaremos además de la investigación de por qué no se les va a pagar por qué no se les ha pagado hasta ahora a los supervivientes de la Shoah. También hablaremos de negros y judíos, minorías que se unen en los Estados Unidos, y de Shimon Peres, que ha sido elegido por amplio margen el personaje judío del 2007 en una votación del periódico Iton Gadol. A nivel cultural, nos hablarán ya de esos 60 años de Israel, que ya están aquí con todo tipo de conmemoraciones y celebraciones. Pero antes de ir a conmemorar y celebrar en la sección cultural, empezamos en la realidad, empezamos en lo que está sucediendo hoy en día, y Bush ya se encuentra en Oriente Medio.
El presidente estadounidense George Bush comenzó este miércoles una visita histórica a Israel, formulando su voluntad de alcanzar una paz duradera y refiriéndose a Israel como un Estado judío, lo que suscitó violentas críticas del grupo Hamas. Desde su llegada al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, en su primera visita a Israel como presidente, Bush y los dirigentes israelíes que lo recibieron, el presidente Shimon Peres y el primer ministro Ehud Olmert, reiteraron la fuerza de la alianza entre ambos países. Peres también se pronunció sobre la otra gran preocupación de Israel al lanzar una advertencia a Irán.
Bueno, Bush fue recibido con gran pompa y habló de favorecer antes del final de su presidencia un acuerdo de paz que propicie la creación del Estado palestino que coexista en paz con Israel. Según el análisis que hacía ayer la agencia France Presse, Bush, que está acusado de falta de interés por la cuestión durante los 7 años de su presidencia, llega rodeado de expectativas. Por un lado, los palestinos desean que presione a los israelíes para que detenga las colonias en Cisjordania y también las operaciones militares. Y por otro lado, los israelíes quieren que Bush defienda sus intereses, que consiga que cesen los atentados terroristas, los lanzamientos de cohetes. El miércoles, poco antes de la llegada de Bush, un activista palestino, un terrorista palestino, murió. Otros 4 resultaron heridos en un ataque militar israelí en la zona de Gaza, en la franja de Gaza. También hay que decir que el ejército israelí decretó el cierre de Cisjordania, con lo cual probablemente esta visita no sea del agrado de los palestinos que ahí están. Hamas dijo que las declaraciones de Bush constituyen el reconocimiento estadounidense del carácter judío del estado de ocupación. Dicen que equivale a un apoyo estadounidense a la aplicación de un régimen de apartheid en la región en detrimento de los derechos del pueblo palestino. Bueno, también, como comentábamos, otro de los grandes temas que, por cierto, hay gente que ha preguntado por qué es una visita histórica. Bueno, es histórica porque como presidente Bush es la primera vez que viaja y que visita a Israel. Sí estuvo cuando era senador, pero no como presidente. También es cierto que en su gran mayoría los presidentes de los Estados Unidos viajan a Israel, pero bueno, así se conoce como una visita histórica. Queremos que sea histórica porque en ella se firmará la paz o se llegará a grandes acuerdos. En fin, volviendo a una de las preocupaciones de esta visita histórica, las relaciones con Irán. Bueno, pues de esto hablamos.
Irán afirmó el miércoles que el vídeo del Pentágono sobre maniobras hostiles de lanchas iraníes contra buques de guerra estadounidenses estaba trucado, mientras Washington advertía a Teherán de que se atuviera a las consecuencias en caso de una nueva provocación. Mientras, un comandante de los Guardianes de la Revolución, el cuerpo de élite iraní, declaró que las imágenes difundidas por el Pentágono sobre los recientes acontecimientos son archivos y el sonido es un montaje. El Departamento de Defensa estadounidense difundió el martes un vídeo seguido de una grabación sonora sobre un incidente ocurrido el domingo en el estrecho de Hormuz, en la desembocadura del Golfo Pérsico.
Es curioso, ven trucajes y dicen que las imágenes son falsas por cualquier sitio. Hay que recordar que el régimen de Ahmadinejad ponía en duda la realidad, la existencia de la Shoah, la existencia de las el holocausto. Pero bueno, al margen de esto, hay que destacar que las imágenes muestran 5 lanchas rápidas sin identificación realizando maniobra en gran velocidad cerca de 3 buques de guerra norteamericanos. La grabación continúa sin imágenes y con la voz de un hombre que dice textualmente: "Os voy a atacar, vais a explotar dentro de unos minutos". Las autoridades iraníes aseguran que se trata de un control de rutina cuya responsabilidad asumieron los guardianes de la revolución. O sea, por un lado no pasó absolutamente nada, por otro lado es un control rutinario. Por su parte, la Casa Blanca dice, fue subiendo el tono y advirtió a Teherán que no debería volver a empezar. De hecho, mientras Bush se encontraba en el avión a Israel, su asesor en materia de seguridad nacional, Stephen Hadley, hizo una advertencia a los iraníes diciendo que deben cuidarse mucho porque si se repite sufrirán las consecuencias del incidente. El vídeo es de 4 minutos 20 segundos, se filmó desde un barco norteamericano, un navío llamado Hopper. El caso es que vamos a ver si esta tensión no va creciendo. Ayer parecía que todos querían dejarlo ahí, pero ahora con las declaraciones de del régimen iraní, de decir que esto es un montaje, pues da la sensación como que quieren volver a reavivar este encontronazo. Bueno, dejamos Oriente Medio o los conflictos entre Irán, palestinos, etcétera. Nos quedamos en Israel, pero para hablar de otro tema, que es el de los supervivientes de la Shoah.
La página Nueva Sion informaba ayer de que en Israel la Comisión de Control del Estado ordenó crear una comisión para investigar cómo se desempeñó el gobierno en el pago a los supervivientes de la Shoah ante las reiteradas protestas por la falta de percepción de los subsidios. La nueva comisión pretende averiguar si el gobierno cumplió con las promesas a los sobrevivientes, si estos recibieron un trato justo y qué es lo que ocurre con sus bienes. La creación de la misma fue aprobada por 4 parlamentarios, 3 de la oposición y 1 del oficialismo.
El único parlamentario que se habría opuesto a la creación es Amir Adotan, del grupo Kadima. Hud Olmert declaró que él y su gobierno colaborarán con la comisión tan pronto como ésta empiece a operar. El gobierno prometió ayudar con un presupuesto de varios millones de shekels para los supervivientes de la Shoah tras varios meses, como recordarán, de protestas y de críticas de casi todos los sectores. Fue un momento muy delicado para Hud Olmert. Esta noticia que les acabamos de dar la hemos encontrado en la página Nueva Sion. Personalmente solo he encontrado en ella, probablemente más adelante podamos leer más acerca de esta comisión de control del Estado y la comisión para investigar los pagos a los supervivientes. Seguimos, hablamos de minorías que se unen.
Un grupo de judíos y negros de Nueva York conformó una alianza para combatir los crímenes por odio y luchar contra el aumento del racismo y el antisemitismo en los Estados Unidos. La iniciativa se dio a conocer con motivo del Día del Líder del Movimiento por los Derechos Raciales, Martin Luther King, y debido al aumento de los crímenes por odio en ambas comunidades en el último año. Según la policía de Nueva York, a pesar de que los crímenes por odio están en el nivel más bajo de los últimos 15 años, el número de incidentes antisemitas aumentó más del 35%.
Bueno, pues esta idea de negros y judíos unidos, que así se llamará este grupo, parece una buena manera de luchar contra este aumento de antisemitismo y de racismo. Según dijo Dov Hitkin, que es uno de los creadores del grupo, es tiempo de que las comunidades se pongan en pie y luchen por una mejoría para todos. También destacaban que no había habido ninguna reacción especialmente dura cuando el presidente Ahmadinejad se presentó en Estados Unidos en la Universidad de Columbia y aparecieron varias pintadas con esvásticas en las calles. Dijo Michael Osgood, de la policía, dijo que se llamó a la puerta de más de miles de hogares para saber si alguien vio o escuchó algo. Se distribuyó más de 8.000 volantes. Nadie respondió. Estas declaraciones las realizaba el oficial de la policía al diario israelí The Jerusalem Post. De hecho, un incidente que hace poco tuvo lugar, si recordarán, fue el caso de unos jóvenes amenazados en el metro de la ciudad de Nueva York durante Hanukkah por haber deseado feliz Hanukkah a un grupo que les había deseado feliz Navidad, y que lo más destacado fue, y fue destacado por toda la prensa, que quienes lo salvó fue un joven musulmán que se encontraba en el mismo vagón y que salió a su defensa. Bueno, seguimos. El personaje judío del año ya tiene nombre.
El presidente israelí Shimon Peres fue elegido por amplio margen como el personaje judío de 2007, en una votación convocada por la página web del periódico Iton Gadol, con sede en Argentina, de la que participaron más de 1.200 personas de distintos países de América Latina, Israel y Estados Unidos. La elección se realizó durante 2 semanas a partir de una extensa lista de nombres propuestos por los propios lectores, y entre los más votados estuvieron el soldado israelí Gilad Shalit, secuestrado desde hace 2 años por Hamas, además de la argentina Adriana Drissud, quien enfrentó casi en soledad una serie de ataques antisemitas en la ciudad de Rosario, y el presidente de la AMIA, Luis Greenwald. Daniel Berliner, director de Itón Gadol, consideró que el mundo judío entendió que el personaje del año coincidentemente miraba hacia el Estado de Israel y valoró que las personas que votaron no se equivocaron en haber elegido a Pérez, uno de los hombres vivos más importantes de la historia del Estado de Israel.
Bueno, se sugirieron también otros nombres, pues está el fiscal que investiga el atentado de la AMIA, Alberto Nisman, el rabino Bergman, Diana Wasser, que es integrante de la agrupación Memoria Activa, Juan Gelman, escritor argentino, y la mayoría de los votos pues provino de la comunidad judía argentina, que cuenta con unos 220.000 miembros. También hubo participación desde otros países latinoamericanos, destacaba la página del diario Itón Gadol, Israel y Estados Unidos. Y aquí dejamos esta primera parte del informativo. Nos vamos a hablar de esos 60 años de Israel con nuestro amigo Jorge, que lleva ahora la sección cultural. ¡Vámonos! Jorge, ya pronto llega Ana, ¿eh? Ya pronto te dejamos libre aquí en tu sección cultural, pero te vamos a echar de menos. Bueno, ¿qué tenemos? Perdón, bueno, no te he dejado ni saludar ni
hola,
nada.
Hola, eso, buenos días, ¿qué? Buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos escuchen. Pues nada, yo vengo a hablarles que el 2008, aparte de otras muchas rimas, pues rima con los 60 años de Israel. 60 años de la fundación del Estado de Israel, y por lo tanto en muchos lugares del mundo se van a organizar actos y festivales que ya existen, van a dar cabida en especial a Israel. No tenemos noticias de que ello vaya a pasar en España, pero bueno, hablemos de lo que sí va a pasar. Por ejemplo, Nueva York. Nueva York ama a Israel, así titula Idiota Cronauta una noticia que anuncia un festival que se va a llamar Israel Nonstop, un festival cultural israelí que se va a celebrar durante febrero y marzo en la Gran Manzana de Nueva York, y en donde van a estar presentados artistas de renombre como el cantante Shalom Hanoch con su show Exit, salida, la compañía de baile Bacheva con Decadence, una coreografía de Ohad Naharin, así como el teatro de Herzliya y el teatro de Haifa presentando la obra Lluvia Negra, Black Rain. Y también el actor Moti Katz con un monólogo que se titula An Actor's Kitchen, la cocina de un actor. Uh-huh. También va a estar allí una escritora joven llamada Galila Ron Federamit y un grupo de hip hoperos llamado Kulush, porque tiene muchas O, no sé cómo se pronuncia, creo que será Kulush. Y una película israelí que se llama Aviva Ahuvati, dirigida por Shemi Zarhin. Pero no solamente Nueva York, también Berlín ama a Israel, y en esta 58ª edición de su festival de cine pues va a incluir cine judío y cine israelí, cosa que hasta ahora no había hecho en demasía. Es más, muchos acusaban al Festival de Berlín en general de ser muy críticos con Israel, y más dentro del panorama alemán, que es tan favorable a Israel. Uh-huh. Pues el Festival de Cine resultaba un remanso para la crítica. Pero bueno, ya el año pasado una película israelí ganó el premio de plata, Beaufort, de Joseph Zedar. Así que bueno,
no sé si no es la que presentaban al Oscar. ¿Es Beaufort la que presentaron?
No sé,
es que me hago un lío yo.
Bueno,
con esa y la de la banda, que esa es la
momento,
que quiero ver.
De momento, como el festival va a tener lugar recién en, creo que es en marzo o por ahí, pues de momento lo que se sabe es que se van a presentar submitted, que han enviado,
han postulado
para unas 5.000 películas, de las cuales 360 son las que finalmente serán seleccionadas para verse en el festival, lo que bueno, no está nada mal.
No, para nada.
Bueno, hay que tener muchas ganas para verse 360 pelis en una semana.
Sí, la verdad es que sí. Y mucho tiempo, bueno, no da tiempo, ¿no?
No da tiempo.
Además, ahora que están de moda otra vez películas muy largas, bueno, da igual.
Bueno, más. Y aquí en España no vamos a homenajear a Israel de momento, ¿no? Pero Casa Sefarad Israel prepara ya los actos conmemorativos de del Día del Holocausto, uh-huh. Que será el 27 de enero, como todos saben, y entonces unos días antes, el día 15 de enero a las 7:30 en el Cine Estudio, el Círculo Bellas Artes, va a haber un ciclo de cine sobre el Holocausto. En este ciclo, que son tres películas, son dos largometrajes y un corto, hay de todo, porque por un lado tenemos la película dramática El último tren de Auschwitz, uh-huh. Que está dirigida por Josef Bilsmayer y Dana Vavrova, que es el estreno en España, es una película del 2006. Por otro lado, el otro largometraje es una comedia, esta película El tren de la vida, de Radu Mihailiano.
La que comentaba yo antes, sí.
Exacto, que es...
¿Cuál es El tren de la vida?
Es unos judíos que para escapar de los nazis organizan falso transporte, y ahí se mezclan con los gitanos,
sí,
y tocan...
que
y
tienen mucha música, sí.
Exacto, bueno. Y en el medio, un cortometraje llamado Línea de vida, de Francia, dirigida por Serge Avedikian. Pues estas son las películas que se presentarán, como digo, el día 15 de enero a las 7:30 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la calle Marqués de Casarriera, con esquina Alcalá. Es entrada libre, pero hasta completar aforo, así que no...
Es que no es muy grande, así que conviene ir prontito.
Exacto, y voy a cerrar con una necrológica de un artista neoyorquino llamado Boris Lurie. Lurie, se escribe, es un superviviente del Holocausto, que es más que nada famoso por una pintura llamada Railroad Collage, una pintura que se ve una muchacha desvistiéndose en un camión que transporta cadáveres de un campo de concentración.
Vaya.
Esta obra se enmarca dentro del movimiento fundado por Lurie junto con otros artistas como Stanley Fischer y Sam Goodman en los años 60-70 en contra del pop art. Este movimiento anti-pop art se llamaba Nolart. Era una protesta contra el expresionismo abstracto y el pop art. Era un arte figurativo. Este señor de 83 años ha muerto y había nacido en Leningrado. Y estas son las noticias de hoy.
Bueno, pues mañana te seguimos esperando por aquí. Muchas gracias, Jorge.
Pues nada, hasta mañana.
Hasta mañana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Bush ha dicho que Israel debe terminar la ocupación de los territorios palestinos. Ha dicho también que debe cesar los hostigamientos hacia Israel. Y además ha dicho que debe llegarse a un acuerdo antes de que finalice su mandato. De esto y demás cosas hablamos, pero no en el espacio informativo, sino en el Desde Israel, que pueden escuchar a continuación o pinchando directamente, y donde nuestro corresponsal nos cuenta con más detenimiento todo lo que está sucediendo. Porque nosotros, además, vamos a hablarles del neonazi Pedro Varela, del librero. Vamos a hablarles también de la comunidad judía en Kenia. Les hablaremos de los negocios judíos en la capital alemana antes de la llegada de Hitler al poder. Y les hablaremos también de una propuesta de actualizar enfermedades potencialmente discapacitantes en Israel. Así que por primera vez no les digo que empezamos en Oriente Medio, sino que empezamos aquí, en España.
La agencia EFE informaba ayer de que el fiscal pidió la absolución del librero neonazi Pedro Varela por el delito de negación del Holocausto, al que fue condenado en primera instancia a 2 años de cárcel al acatar una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que afirma que la negación del genocidio nazi no es delito. El fiscal mantuvo, sin embargo, la acusación por el delito del artículo 510 y pidió que se conforme la condena de 3 años de cárcel por este extremo. En la audiencia de Barcelona se vio ayer el recurso presentado por el abogado de Varela, que pidió su absolución tanto por el delito de negación del genocidio como por el de incitación al odio o discriminación racial, por el que fue condenado a 3 años.
Así que el delito de negación del genocidio, el 607.2 del Código Penal, del que les hemos hablado, que el Tribunal Constitucional ya no lo considera delito, pues el fiscal no pide cárcel por él, pero sí por el 510, que es el de discriminación racial o el de incitación al odio. El fiscal mostró, por su parte, la discrepancia con la sentencia del Tribunal Constitucional que despenaliza la negación del genocidio. Sin embargo, bueno, acataba la sentencia. Por su parte, las acusaciones particulares, que son la de la comunidad israelita de Barcelona y la de SOS Racism, sí pidieron que se mantenga la condena íntegra de 5 años de cárcel para Varela por el artículo 607.2 y por el 510, ya que, bueno, lamentaron que el Tribunal Constitucional coincida en que el Estado tiene que actuar con mucha firmeza contra Varela, pero lamentaron que esa despenalización del genocidio. Sin embargo, sí que insistieron en que propagaba la incitación al odio racial, la apología al nazismo. Explicaban las acusaciones particulares que el hecho de que la sentencia inicial se hablara de negación y que ahora el Tribunal Constitucional la haya declarado inconstitucional, pues no supone que se tenga que absolver, ya que la propia sentencia recoge en su explicación de los hechos que Varela incitaba a la discriminación, al odio a los judíos, y que eso sí que está avalado como delito bajo la fórmula de justificar el holocausto. En fin, por su parte, el defensor de Varela considera que es solo un librero y que nada, que hay que absolverlo absolutamente. Les recuerdo que fue condenado en el 98 a 2 años de prisión por delito de genocidio, a 3 por incitación al odio racial, después por denegación de genocidio, perdón, después de que en diciembre del 96 los Mossos de Escuadra registraran la librería que regentaba y su propio domicilio, y que además descubrieran más de 20.000 libros, publicaciones, libros con contenidos xenófobos que negaban la Shoah. De todos modos, Radio Sefarad, probablemente cuando haya una sentencia ya, tendremos algún programa especial y podremos hablar con gente que ha estado ahí, que nos pueda contar de primera mano cómo ha sido el juicio y qué es lo que ha sucedido. En fin, nosotros seguimos avanzando y nos vamos ahora a una región de la cual hemos tenido mucha noticia últimamente en los periódicos, pero por nada bueno.
Según informaba la agencia judía de noticias, la pequeña comunidad judía establecida en Kenia está en estado de alerta en medio de la crisis política desatada en ese país africano. Con ese fin, organizaciones judías no gubernamentales que actúan en el este y el centro del continente africano fortalecieron su trabajo para evitar las consecuencias de la crisis a largo plazo. Julia Greenberg, directora de becas del Servicio Judío Americano Mundial, que agrupa 14 organizaciones en Kenia, aseguró que la gente tiene miedo de la violencia, se queda en su casa y no sale a la calle, por lo que resulta difícil acercarse.
Como recordarán, es un conflicto interétnico, interracial, que bueno, se desató a finales de diciembre. Mwai Kibaki se declaró presidente tras unas elecciones que posteriormente fueron denunciadas como fraudulentas. El líder de la oposición, Raila Odinga, sostuvo que él ganó la contienda electoral. En Kenia tampoco son partidos de izquierda y de derecha, son más bien partidos que representan a una etnia o a otra. Hemos podido ver imágenes terribles. Se estima que entre 500 y 1.000 personas murieron, más de 250.000 debieron abandonar los hogares como resultado de los disturbios y verdaderas batallas campales entre los miembros de las diferentes tribus. Este grupo, este Servicio Judío Americano Mundial, trabaja con grupos en barrios pobres de Nairobi, en el oeste del país, donde se han producido las mayores catástrofes, los mayores hechos violentos. Esta semana pudieron por fin retomar contacto con los grupos que financian y, según informaba Maitiri Morachi, que es quien supervisa el este de África para la organización, un aumento del precio de gas debido a los acontecimientos además dificultó el uso de automóviles, de coches y de autobuses, y así, bueno, el contacto resultó más difícil con la comunidad. En Nairobi viven alrededor de unos 400 o 500 judíos, la mayoría son emigrados de origen inglés, australiano, canadiense y estadounidense. La comunidad tiene una sinagoga que se reúne semanalmente y el rabino se llama Shlomo Bentolila, que es director de Chabad para África Central. Dijo que hay un poco de tensión, dijo que Kenia, eso decía el rabino, que Kenia es un país que siempre ha sido estable, donde no hay revoluciones, donde la gente va a trabajar cada día y vuelve por la noche, así que no están acostumbrados a estas situaciones. Bueno, sí, la verdad es que hasta hace poco se hablaba de Kenia como de destino turístico y hemos tenido unas imágenes terribles y nos hemos querido acercar a esa comunidad, pequeña comunidad judía en Kenia, y gracias a la Agencia Judía de Noticias hemos podido conseguirlo, como también gracias a la Agencia Judía de Noticias recibimos la próxima información.
La Agencia Judía de Noticias publicó que la Universidad de Humboldt, en Berlín, comenzó una investigación que determinará el aporte y el destino de los negocios judíos en la capital alemana antes de la llegada de Adolf Hitler al poder. El profesor Christoph Kreutzmiller, del Departamento de Historia de la Universidad, aseguró que ni alemanes ni judíos alrededor del mundo son completamente conscientes de la significativa contribución que los judíos alemanes realizaron al comercio de Berlín antes del Holocausto. Humboldt, una de las tres más importantes instituciones de altos estudios de Berlín, está realizando una investigación única que intenta documentar los negocios judíos operados en la capital alemana antes del ascenso al poder del régimen nazi.
En la próxima etapa, los investigadores van a determinar si los dueños de los comercios o sus familiares recibieron algún tipo de compensación tras haber sido confiscados por los nazis. Kreutzmiller explicaba que en el 33, cuando los nazis asumieron el poder, había 52.000 negocios en Berlín y que un cuarto pertenecían a dueños judíos, una enorme cantidad considerando que la población de la comunidad constituía el 5% total de la ciudad, y que por eso que la contribución consideran que es tan significativa y la meta es que el público lo sepa. Kreutzmiller también explicó que hay mucha documentación sobre los negocios antes del 33, y así se lo hizo saber al diario israelí Yediot Ahronot, que publicaba esta entrevista, donde además explicaba que uno de los datos que se examinarán es cómo los dueños lidiaron con las limitaciones impuestas por las reglas nazis y qué estrategias de supervivencia emplearon antes de ser forzados a entregar o a vender los comercios. Y seguimos con una iniciativa que promete ser bastante importante para muchísima gente en Israel.
El ministro de Asuntos Sociales israelí, Itzhak Herzog, acaba de presentar una propuesta de listado actualizado de enfermedades potencialmente discapacitantes. Entre ellas se incluye la obesidad, los trastornos de tensión arterial y el SIDA, que se considerarán como discapacidad si interfieren en el desarrollo de las actividades cotidianas. Si la propuesta es aprobada, permitirá a los afectados beneficiarse de pensiones.
Lo que es bastante importante, esta noticia la pudimos leer en Discapnet, y explica que la clasificación de dolencias discapacitantes de Israel data de los años 50 y que ya ha sido actualizada en alguna ocasión, pero que no incluye estos trastornos. La Comisión de Expertos del Instituto Nacional de Seguridad Social, que elaboró la actualización, presenta dentro de dos semanas los criterios nuevos en lo que se refiere a estas también a enfermedades mentales, que se considerarán a partir de ahora discapacitantes. También está prevista la creación de un comité permanente que se encargue de revisar, de poner al día periódicamente la clasificación de enfermedades cuyas secuelas se considerarán como discapacidad. Y dejamos aquí la primera parte del informativo. Vamos ahora a hablar de cultura con Jorge. ¡Vámonos! Jorge, bienvenido a tu espacio cultural.
Sí, pero esta vez quería empezar con una noticia que no es exactamente cultural, pero sí es una convocatoria. Por lo tanto, vamos a permitir
está,
que...
Está entre tú y yo esta noticia.
Está entre los dos. Es una convocatoria para un acto de solidaridad con los soldados israelíes secuestrados, como sabes, hace año y medio, antes del estallido de la última guerra con Líbano, y justamente la razón para el estallido fue el secuestro de estos soldados israelíes.
La guerra con Hezbollah, realmente.
La guerra con Hezbollah, sí, no fue con Líbano. Viene aquí a Madrid la esposa de Ehud Goldwasser, uno de los soldados, y han convocado un acto el día jueves 17 de enero a las 7 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Comunidad Judía de Madrid. Van a estar presentes, entre otros, Enrique Mujica, defensor del pueblo, Rafael Schulz, embajador de Israel, y Jacob Israel Garzón, presidente de la Comunidad Judía de Madrid y presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Y presentará, porque es la entidad convocante, es el grupo sionista TZ. Colaboran, por supuesto, la embajada, la comunidad judía, la federación, Casa Sefarad de Israel, la COMA, SEI, el Centro de Estudios Judío Cristiano, etcétera. Son muchas las entidades que se suman a esta convocatoria, y desde aquí Radio Sefarad también nos sumamos a ello. Ya saben, el jueves que viene, jueves 17 de enero, a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Comunidad Judía de Madrid.
Repetimos que es con la colaboración de la Embajada, de la Comunidad, de la Federación y con el apoyo de todas estas otras entidades que comentaste, y que, bueno, pues es importante demostrar el apoyo a esos jóvenes. Sí, más.
Bueno, y ahora sí entramos, si te parece, en el plano cultural, aunque también la primera noticia nos sorprende porque por lo menos yo no sabía nada de que se estaba gestando algo tan grande. En Navarra, en Pamplona, estos días, en realidad ayer mismo por la mañana, jueves, y hoy viernes por la mañana, en representaciones solamente para público infantil, y este sábado 12 ya para el público familiar, también por la mañana, en el Teatro Baluarte de Pamplona se va a poner en escena una ópera. Es una ópera infantil, pero tiene una característica muy especial. Esta ópera, llamada Brundibar, fue compuesta en el campo de concentración de Theresienstadt por el compositor checo Hans Krása. Esta es una, este campo de concentración, como muchos sabrán, era como el campo modelo o el de visitas que tenían los nazis, y de allí se hacían actividades culturales. Pero por ejemplo Hans Krása, por contarles la anécdota desgraciada, pues esta ópera subió 55 veces a escena, del 23 de septiembre del 43 al 16 de octubre del 44. Ese día se lo llevaron a Auschwitz y a los dos días ya estaba muerto Hans Krása, después de haber representado todo esto, toda esta representación de la mímica del trato humano. Uh-huh. Pero su obra sí que sigue. Y para el estreno de esta obra ha venido a España Ella Weisberger, que es la única superviviente viva de este campo de concentración en el que por primera vez se representó la ópera, y ella actuó en esa ópera siendo niña, haciendo el papel de gato, porque es una ópera infantil con personajes simpáticos que no tienen mucho que ver con el clima que se vivía. De hecho, Hans Krása empezaba a escribir esta ópera en el año 38 con motivo de un concurso de obras musicales para niños en Praga, que nunca llegó a celebrarse debido a la ocupación nazi. Y era una manera también de distraer a los niños de la triste realidad en la que vivía. Digamos que esta puesta en escena es un poco bombástica. Lo digo porque para tres representaciones el presupuesto supera los 120.000 euros, 20 millones de pesetas. Participan el Teatro Real de Madrid con sus cantantes de ópera de cámara, la Orquesta Sinfónica de Navarra, el Orfeón Pamplonés con la Escolanía, y aparte un coro que actúa en la canción final con 800 niños de colegios de la cuenca de Pamplona. O sea, esto es una cosa tremenda. Los que participan en la organización de este evento son, por supuesto, el consejero de Cultura de Navarra, Juan Ramón Corpas, el asesor del programa que pertenece a una organización que se llama Música en Acción, Fernando Palacios, y el director escénico de la obra, que es Eduardo Bazo, aparte del director musical, que es Enrique Martínez. Dicen que se ha hecho una nueva versión de esta obra, basada en la ópera original, recreando la vida en el propio campo de concentración y las dificultades de los niños para interpretar la ópera. Es un poco la meta, no, el metateatro, no el teatro dentro del teatro, que trata de representar. Nosotros hemos tratado de ponernos en contacto con algunos de los que están trabajando en esto, pero como está estrenándose estos días, yo creo que nos va a llevar unos días todavía elaborar una entrevista, conseguir hablar con esta gente y ver realmente cómo surgió este proyecto y por qué no nos habíamos enterado antes de algo tan grande.
Bueno, pues lo dejamos aquí, entonces, si te parece, porque se nos va el tiempo.
Bueno.
Y te agradezco mucho, Jorge. La semana que viene recupero a Ana, pero te estaremos extrañando igualmente y volverás en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana y hasta la semana que viene.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo donde les vamos a hablar de las negociaciones de paz. Se han vuelto a iniciar, pero se van a iniciar con mucho, se han iniciado con mucho secretismo alrededor, alejados de los focos de los medios de comunicación. Se supone que así avanzarán más y mejor. Bueno, hablaremos de ello, hablaremos también que mientras hablan en la mesa también se defienden contra los terroristas palestinos que atacan a Israel. Vamos a hablar de neonazis detenidos en Alemania, vamos a hablar de banalización del nazismo y vamos a hablar de Barenboim, y no en la sección cultural de Barenboim, porque en la sección cultural, quédense, Ana nos va a hablar de cine. Empezamos en Oriente Medio.
Las delegaciones israelí y palestina comenzaron ayer una nueva ronda de negociaciones de paz propiciadas por la Conferencia de Paz de Anápolis, en la que tenían previsto abordar las denominadas cuestiones principales: la definición fronteriza final, el retorno de los refugiados, el destino de Jerusalén y los asentamientos israelíes de Cisjordania. La delegación israelí estuvo encabezada por la ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, mientras que los palestinos tuvieron como máximo responsable al ex primer ministro Ahmed Kurey. Fuentes israelíes aseguraron que cualquier acuerdo final ha sido condicionado por el primer ministro israelí Ehud Olmert a que el futuro Estado palestino sea capaz de garantizar la seguridad, según informa la agencia de noticias MAN.
Que era lo complicado, evidentemente. Olmert tenía previsto también reunirse con uno de los ministros de su gobierno más reacios al acuerdo con los palestinos, el líder de Israel Beteinu, Avigdor Lieberman, para tranquilizarlo, para evitar que abandone la coalición gubernamental, tal como apuntaban algunas informaciones publicadas por la prensa israelí. De hecho, ayer mismo el diario Haaretz decía que Lieberman, que es ministro de Asuntos Estratégicos, se preparaba para dejar el gobierno israelí. Lieberman podría convocar mañana una rueda de prensa para anunciar su decisión, así también lo decía el diario Haaretz. Bueno, más allá de estas confrontaciones, por eso mismo suponemos que van a mantener mucha discreción respecto a lo que se esté hablando, así que iremos intentando sonsacar a la información, por poquita que venga, algo más. La cuestión está en que en la Franja de Gaza sigue habiendo ataques y el ejército israelí sigue teniendo que defenderse.
Según informó el diario israelí The Jerusalem Post, 3 terroristas palestinos muertos y 2 heridos fue el resultado del ataque aéreo realizado en la noche del domingo por el ejército israelí. Los terroristas circulaban en un coche por una carretera de la Franja de Gaza, según informaron el ejército israelí y fuentes médicas palestinas. Un portavoz militar israelí explicó que el ataque se realizó en cooperación con el Shin Bet, los servicios secretos israelíes, para el interior del país y los territorios palestinos.
Los terroristas muertos son Maher al-Mahmoud, que era el máximo responsable en Gaza del Ejército del Islam, que es un grupo armado palestino, quien reivindicó la captura del soldado israelí Gilad Shalit, que como recuerdan fue secuestrado en junio del 2006. También secuestraron en su momento al periodista británico Alan Johnston. Por cierto, hablando de Gilad Shalit, pudimos leer en el diario online El Reloj que, según fuentes palestinas cercanas a las organizaciones terroristas, citadas por algunos periódicos israelíes ayer, se estaría cerca de un acuerdo para liberar al soldado, para liberar a Gilad Shalit. Jamás habría aceptado reducir su lista de prisioneros a cambio de que entre ellos se liberen algunos de más peso, así lo decía lo de la prensa, y las informaciones de hace una semana aseguraban que en la lista de terroristas que se debe liberar estaría el líder Marwan Barghouti, quien cumple cadena perpetua por el asesinato de 5 personas. Bueno, volviendo al ataque de ayer, además del máximo responsable del Ejército del Islam, también murieron miembros de la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, que es un miembro vinculado al movimiento Al-Fatah, liderado por Mahmoud Abbas, con quien sí hay buenas relaciones, sin embargo, no así con el grupo terrorista, evidentemente. Y el tercero sería el portavoz del Ejército del Islam, Ahmed Mazlum. Seguimos, nos vamos a Alemania.
En Alemania, la policía de Lübben detuvo a 15 personas que asistían a un concierto de música organizado por asociaciones de extrema derecha y que se saldó con 5 heridos que necesitaron asistencia médica. Los agentes irrumpieron anoche en el lugar del concierto, en la localidad de Lübben, e instaron a los participantes a abandonar el lugar por voluntad propia. Al parecer, de las 119 personas que participaban en el acto, unas 46 decidieron atrincherarse dentro de la sala y atacar a los agentes lanzándoles botellas desde el interior.
Se acusa a los detenidos, miembros de asociaciones neonazis de Brandenburgo y Sajonia, de resistencia a la autoridad, de participación en organizaciones anticonstitucionales. Bueno, como ven, en Alemania se lo toman muy en serio, persiguen a estos neonazis, pero la noticia que viene ahora es, da la sensación de que, por un lado, se lo toman muy en serio y, por otro lado, banalizan con mucha facilidad.
Un aviso publicitario por internet en el que se pretendió comparar a una simple prohibición de fumar con las persecuciones de judíos durante el régimen nazi ha generado una polémica en Alemania y la airada protesta de la comunidad judía establecida en ese país. Un sitio publicó un aviso según el cual estaban a la venta camisetas con una estrella de David amarilla, igual a la que los judíos fueron obligados a vestir durante el nazismo, pero en lugar de la palabra judío se leía fumador. La publicidad procuraba establecer un paralelo entre la prohibición de fumar que entró en vigencia esta semana en restaurantes y bares de Alemania con las crueldades del nazismo.
Bueno, de bastante dudoso gusto, como imaginarán. Esta noticia la recogí ayer la Agencia Judía de Noticias, que explicaba que la comunidad judía elevó varias quejas por lo sucedido. Sin embargo, el webmaster de la página explicó que fue solamente un montaje publicitario, que no vendía ninguna camiseta. La reacción que generó, pues eso, no fueron ventas, sino respuesta bastante furiosa por parte de los judíos alemanes y un anuncio de la justicia acerca de una investigación por presunto incumplimiento de alguna ley. Así lo explicaba el diario israelí Haaretz ayer. Bueno, seguimos. Les hablamos ahora del músico Daniel Barenboim, pero les hablamos por otro motivo.
Daniel Barenboim, el mundialmente conocido pianista y director israelí, adquirió la ciudadanía palestina y dijo que cree que su nuevo estatus puede servir como un modelo para la paz entre los dos pueblos. Tras un concierto de piano este fin de semana en Ramallah, Barenboim declaró sentir un gran honor porque le hayan ofrecido el pasaporte. Barenboim dijo que el hecho de que un ciudadano israelí pueda ser premiado con un pasaporte palestino puede ser un signo de que realmente es posible convivir en paz.
Bueno, hacía mucho que no se hablaba de Barenboim, ahora ya está, por el tema de este pasaporte, que es una manera de convivir en paz, pero no se crean que ha despertado solamente emociones de paz, de bondad y de tolerancia. Hay mucha indignación por este pasaporte, evidentemente era de esperar que algunos grupos no estuvieran de acuerdo. El caso es que, bueno, tiene muchos pasaportes, me parece, de Daniel Barenboim, porque creo que también tenía la nacionalidad española, tiene la israelí, la palestina, a saber con cuál viaja. Esto es, habrá que entrevistar y preguntarle usted con qué pasaporte viaja. Bueno, según explicó el ex ministro de Información, Mustafa Barghouti, que fue quien ayudó a organizar el concierto del sábado, el pasaporte habría sido aprobado por el anterior gobierno, del cual él era miembro, antes de que Hamas llegara y tomara por la fuerza el poder, con lo cual sí, porque sospechamos que Hamas no le iba a dar un pasaporte palestino a Barenboim. En fin, que dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a seguir hablando de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha, ¿qué tal?
Bien, después de estas dos semanas que nos has tenido, nos has castigado con tu ausencia.
Aquí estoy.
Sí.
Y quiero decirte, porque estaba esperando, escuchando las noticias, uh-huh, y estaban hablando de las múltiples nacionalidades de Barenboim, y quiero agregar que también es argentino.
Cierto, es verdad. Ya tiene cuatro nacionalidades.
Exacto.
Bueno, está bien. Pues tú puedes, una buena colección de nacionalidades.
Sí.
Bueno, iba a hacer comentarios sobre la nueva, pero no tiene mucho sentido. Cuéntame culturalmente, más allá de los pasaportes, ¿qué nos traes? ¿De qué vamos a hablar?
Bueno, pasan algunas cosas muy interesantes hoy y mañana.
Bien.
Hoy les vamos a recordar que en el Círculo de Bellas Artes, la Casa Sefarad Israel organiza una serie de películas sobre el tema del Holocausto. Ya saben que, uh-huh, el Día de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad se está acercando, es el 27 de enero. Entonces tendremos próximamente muchos eventos relacionados con este tema.
Bien, pues si te parece, Ana, escuchen atentamente.
Esta música que estamos escuchando es de la primera película que se va a presentar hoy en el Círculo de Bellas Artes, a las 7:30. Se presenta el estreno en España de la película El último tren a Auschwitz.
son en total?
688. Y ahora son su problema.
Unos días de viaje en tren. ¿Qué problemas van a darme?
¡Alto!
¡Son vagones de ganado!
Estamos en guerra, Nina.
Han intentado escapar.
Métalos en el vagón, que se pudran dentro.
¡Nina!
¡Papá! ¡Dejen paso a la pobre niña!
¡Papá!
O nos organizamos o nos mataremos entre nosotros.
Yo pienso que los que lleven provisiones no deberían beber de este agua hasta que acaben lo que han traído.
Con esa cantidad no nos llega ni hasta mañana.
¡Agua! ¡Necesitamos agua, por favor!
Esta película es del 2006, fue dirigida por Joseph Vilsmaier y Dana Vavrova. Y bueno, ya participó en muchos festivales, tuvo mucho éxito en el mundo. Es sobre un tren a Auschwitz que sale desde Berlín en 1943, uh-huh. Que vamos a poder ver. Y después a las 10...
¿Esta qué hora era?
A las 7 y media.
A las 7 y media, ¿dónde recordamos?
Círculo de Bellas Artes.
Círculo que organiza esto, Casa Sefarad
Israel. Casa Sefarad Israel. Uh-huh. Y sigue a las 10 la película El tren de la vida. Una película ya bastante famosa de 1998. Sí. Es rumana francesa, uh-huh. dirigida por Radu Mihaileanu. Y también un cortometraje de animación llamado Línea de Vida Francia 2003. Entonces, uh-huh. todo eso hoy.
Hoy mismo, así que están, si están a tiempo, vayan rápido porque parece... Realmente parece interesante. Bueno, sí, la temática es un poco dura, pero ahora que nos acercamos al día de conmemoración...
Sí, hay muchas actividades culturales y la verdad muy, muy interesantes, creo que vale la pena.
Sí, más cosas.
Más cosas. Otra cosa que pasa hoy es a las 6 de la tarde un encuentro con Susi Morgenstern en el Teatro del Instituto Francés de Madrid. Eso se encuentra en la calle Marqués de la Ensenada 12. Uh-huh. Susi Morgenstern es una autora de literatura juvenil de origen norteamericano, ahora vive en Francia. Su doctorado, por ejemplo, ha sido sobre los fantasmas del escritor judío contemporáneo.
Uh-huh. Y... Puedo adivinar alguno de ellos.
Sí, me imagino. Y... Empezó su carrera como escritora juvenil en 1977 con el libro L'Alphabet Hebreu. Uh-huh. Y desde ahí publicó ya más de 50 libros con muchos premios y pues va a dar una conferencia, un encuentro con ella que suena muy interesante. Solo hay que decir que va a ser en francés.
En francés, más interesante todavía si cabe. Supongo que habrá traducción, ¿no? Bueno, no se sabe, es en francés.
Sí, si anuncian que es en francés, eso yo me imagino que significa que no.
Que no va a haber traducción, así que si hablan francés y están a tiempo de saber más. Más cosas...
Y mañana otras dos cosas interesantes. En la mañana, un acto organizado por Diálogo Europeo, Infomedio y la Embajada de Israel, uh-huh. el embajador de Israel, Rafael Schutz, presentará una conferencia titulada Israel ante los nuevos desafíos de Oriente Medio.
Muy bien.
Eso es a las 10 de la mañana en la sede de la Comisión Europea, uh-huh. Paseo de la Castellana 46.
Bien, y más cosas.
Y por último... unos eventos, conferencias, cine y exposiciones en la Asociación Cultural Hebraica.
Vale.
El miércoles 16 se inaugura a las 7 y media la exposición Y la historia no termina así. Una exposición preparada por Yad Vashem que relata el surgimiento del antisemitismo y el nazismo en Alemania entre los años 1918-1938.
Perfecto.
Y una exposición bibliográfica sobre los judíos y el holocausto en el cómic y la novela gráfica.
Bueno, no hay más, ¿no?
Y bueno, la cosa es que también para la inauguración y para el final se van a presentar unas películas y las exposiciones se pueden ver hasta el 17 de enero.
Bueno, pues hay tiempo todavía.
Sí.
Cosa que no tenemos en el informativo.
Ana, no tenemos.
Muchas gracias. Te espero mañana. Con más noticias culturales.
Hasta
a
mañana.
Ustedes también los espero mañana con más noticias de todo tipo.